Nacionpodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Buenos días, Madresfera. Dirige y presenta Mónica de la Fuente.
¡Buenos días, Madresfera!
¡Buenos días, Madresfera!
Buenos días, Madresfera. Hola, amigos. Bienvenidos un lunes más, una semana más. Un día más al podcast de la comunidad de Madresfera. Ya sabéis, los lunes madrugamos mucho para traeros pues el inicio de semana que merecéis, porque sois gente maja y queremos que madruguéis bien, que os toméis el café en condiciones y que así miráis que empezamos otra vez la semana. ¡Que no pasa nada! ¡Que es bueno! ¡Que va a ser una semana buena! Ya veréis, de verdad, creedme, es mi pensamiento. Así que yo os lo transmito, ¿vale? Bueno, empezamos hoy el lunes y os recuerdo que estamos en directo a través de muchos sitios, ¿vale? Estamos en el Facebook de Madresfera, en YouTube también de Madresfera y, como novedad, desde hace ya unas semanitas, nos hemos puesto modernos y nos hemos ido al canal de Twitch. Nos hemos creado un Twitch en Madresfera y ahí estamos todavía descubriendo cosas, ¿vale? Porque es que es un mundo, pero sin olvidar que hay otros mundos ahí fuera, porque en Facebook sigue vivo, ¿eh? O sea, esto hay que decirlo, todavía queda mucha gente en Facebook, que pensamos que es que está todo el mundo en Twitch. No es verdad, no es verdad. La gente todavía queda mucha en Facebook, ¿vale? Así que no nos olvidemos de ellos. Un saludito a todos. Y, por supuesto, en esos canales nos podéis ver en formato de vídeo, pero podéis escucharnos en el formato podcast, que es como el original, ¿no? ¿Esto es podcast o es radio o es vídeo? Pues no nos vamos a meter ahí. Pero podéis escucharnos en Spreaker. A través de esta plataforma podéis comunicaros con nosotros a través del chat, como siempre. Y pues nada, todos los lunes traemos, últimamente ya nos traemos a una visita a la que hacemos madrugar, porque somos gente de bien y queremos repartir el madrugón que nosotros tenemos. Queremos que lo haga gente por ahí, por España o por el mundo, nunca se sabe. Y hoy, además de mi compañero Sune, al que saludo, buenos días, Sune.
Hola, muy buenas a todos, todas.
Buenos días, pues he hecho madrugar también hoy a Paula Fernández, a mi madre, bloguera y creadora del blog Amor Desmadre, que fue nuestro último blog, premio Madresfera al blog, creo que era de embarazo y maternidad, o personal.
Personal,
cierto, no me acordaba exactamente. Personal del 2019. Paula, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, qué emoción escuchar la musiquita, que hacía un montón que no me conectaba además, y...
Te hemos hecho madrugar para que las escuches. Tenemos también por Twitch ya Atlante83, que madrugador, Atlante, buenos días, amigo. Luego, es gente de bien, Atlante83, que lo sepáis. Pues, Paula, que sé que estás ahí convaleciente. ¿Qué tal los cuerpos?
Pues bueno, tenemos ahí un virus de estómago que nos estaba riendo un poco, pero bueno, seguro que me viene muy bien para la línea.
Oye, también he de decir que es una buena noticia que se hable de un virus y no del de siempre.
Sí, es verdad.
Hay que precisar siempre. Tengo esa alergia.
No, pero es que últimamente parece que solo se pilla ese virus. Bueno, también
ese virus, dejar paso nosotros a los demás. Por el momento estamos librando en ese virus. Pero sí, sí, solo se habla del otro. De hecho, cuando he dicho que tenía un virus, todo el mundo se ha pensado que tenía el COVID. Digo, claro. No, que no, es otro virus.
Hay más. En el mundo de los virus, ahora están todos enfadicados, ¿no? Y están todos como, pues ya se le pasará el momento a ese. Ya se le pasará, no os preocupéis, volveremos a nuestro
Esto
momento.
Se ha convertido como cuando se le llama celo a la cinta adhesiva, ¿no? Como en realidad celo es la marca, ahora todo es...
El fiso. ¿Quién dice el fiso? ¿Por qué decís el fiso? ¿De dónde sale eso?
Ha cogido el nombre del evento.
Dice Adelante83 que desde que es padre teme el boca, mano, pie.
Hombre,
¿verdad?
Clásico. Se ha pasado por aquí, sí.
Que además es ese nombre de virus, es como...
Y que antes, en tu cabeza. Antes de tener hijos no existe eso, ese virus. Y luego un día de repente a tu hijo le pasan cosas raras y te dicen, médico, claro, eso es el boca, mano, pie. Y tú, ¿cómo?
Claro, no sabía. O el de la bofetada. ¿Os acordáis del de la bofetada que lo tuvimos
aquí? Ah, sí, el de los papos rojos, ¿no?
Ostras, se llama así.
Se llama el síndrome, el virus de la bofetada o el no sé qué de la bofetada. Qué majo. Que es como, que yo no he tocado a mi hijo, ¿eh? ¡No he tocado!
Menudo naming.
Bueno, amigos, pues hemos traído a Paula no para hablar de cualquier cosa, sino para repasar con ella un poco, que has tenido un año tú también. Interesante.
Sí, movidito.
Interesante, movidito. Antes de hablar con ella sobre maternidad y pandemia y de lo que surja, así hacer un poco de repaso rapidito de la agenda. Bueno, básicamente ponemos la música. Vamos a ponerla. Sune, dale a la música porque yo creo que merece la pena que movamos un poco el esqueleto.
¿En la agenda o sí?
Sí, sí, ah, sí, vale, sí, la agenda, la agenda.
Me pillas.
Ya, pero es que me gusta ponerte ahí como, ¡Sune, rápido! Siempre que bailo me acuerdo de Rocío Cano. ¡Rocío Cano! ¡Vuelve un día de estos, hombre! Que queremos que madrugues con nosotros. Pues, agenda. Agenda súper rápido, porque básicamente lo que quiero traeros esta semana, creo que es una semana tranquilita. Sobre todo es que creo que esta semana saldrá... Gracias, Atlante. Que, perdón, pero es que dice que veros en Twitch merece la pena solo por veros bailar.
Dice plural por...
El porque parece que soy 8, ¿no? Yo, no sé, hago muy mal, pero yo qué sé, me lo paso bien. Pues que esta semana va a salir la combo del nuevo espacio Madresfera. Y ya sabéis que es este programa que hacemos, el podcast en vivo, en directo, que hacemos desde la Fundación Telefónica, Espacio Fundación Telefónica, en pleno corazón de Madrid, en la Gran Vía, y que esta vez va a ser el 12 de junio. Que traemos temazo, que va a ser relacionado con el tema, o sea, con el control parental. ¿Es bueno? ¿No es bueno? ¿Es sutil? ¿No es sutil? Y tendremos dos invitados que yo no sé si voy a hacer así un poco de spoiler y anunciaros un poco quién va a estar, porque yo creo que merece la pena. Porque van a ser dos personas que ya conocemos de aquí, desde Madresfera, y que nos van a traer perspectivas súper interesantes y contenido brutal para el próximo programa. Uno de ellos es Marcelino Madrigal, que si no le conocéis en Twitter tenéis que seguirle, que nos trae siempre información de la parte trasera de Internet que menos se conoce, que menos queremos conocer, porque la verdad es que no es nada bonita. Y tenemos también a María Lázaro, que también ha estado con nosotros, que es creadora, que es autora de el libro de la guía de redes sociales para padres e hijos, que comentamos aquí en Madresfera. Y bueno, entre ambos, yo creo que conseguiremos encontrar un punto. No sé si saldremos un poco asustados, porque a lo mejor salimos un poco... ¡Suelta la pantalla! No es la intención. Ya sabéis que intentamos siempre ser muy positivos, pero aprender, intentar aprender y sobre todo ser conscientes de que hay que ponerse las pilas, chavales, ¿eh? Con los internetes. Que yo sí que lo digo desde mi perspectiva de mayor. Es decir, que los padres que tienen 20 años ahora, que los hay... Ya se lo saben todo, pero a lo mejor no. A lo mejor pensamos que soy joven y como soy joven, Internet y yo somos uno, la fuerza está en mí y el control parental emana de mí porque soy joven y no es verdad. Hay que conocer los riesgos de Internet, aunque creas que eres ya has nacido de las entrañas cibernéticas, ¿vale? No es así. Así que lanzaremos la combo seguramente esta semana, dependerá un poco del espacio Fundación Telefónica y podréis acompañaros como siempre. Este mes va a estar Sune con nosotros, ¿eh, Sune? ¿Tienes ganas?
Hombre, claro. haré, eso sí, en el tren voy a ir acojonado, pero bueno, con 40.000 mascarillas,
No, bueno, sí, ya se ha acabado el virus.
Está, claro,
ya ha terminado la alerta, ¿no?
Ahora se hace la conga. No.
Madre mía, qué mayor me siento. bueno, pues eso, que el 12 de junio estará también Sune con nosotros. Y podréis acompañaros, que la entrada es gratuita, que podréis traer a vuestra familia y que tendréis taller para que los niños puedan hacer sus cositas culturales. ¿Eh? ¿Qué? Somos una generación de padres muy molones y llevamos a nuestros hijos a que hagan cosas más cultas que nosotros mismos. Así que no lo perdáis. Y bueno, hecho así este repaso express, que por supuesto pues os lo iremos anunciando por redes convenientemente en nuestro canal de Telegram, donde os contamos todas las cositas más esféricas súper rápido, así ¡plim! Ya ha salido. Y por redes sociales también y en nuestro blog. Pues dicho esto, Paula, amiga, cuéntanos un poco cómo te pilló a ti hace un año más, ya, más, yo más, este momento... arriba las manos, nos quedamos en casa.
Pues fatal. Fatal, porque bueno, las que tenéis hijos ya sabéis lo que es. Pues imaginaros con una de 4 que es un torbellino. Los primeros días era como... se la quedaba pequeña a la casa ya. El primer día. Y bueno, pues siempre te pones, pues eso, vamos a hacer juegos, vamos a hacer deberes, vamos a hacer... pues, pero al cuarto día o quinto ya dije, aquí ya no se hace nada. Duerme hasta la hora que quieras.
De las que te pusiste con el planning, ¿no? A las 5.
Sí, hice hasta un post.
Bien, Paula, bien. Hombre.
Pero luego ya eso se fue. Y nada, pues habituándonos como pues eso, pues las rutinas diarias de que sales a las 8 a aplaudir y poco más, porque no había mucho que hacer.
Pues estás, cuéntanos dónde estás para que la gente te ubique, porque no está aquí en Madrid, Paula, que conste.
Estoy en Cantabria, vivo en Muriedas, muy cerquita del aeropuerto de aquí de Santander. Y bueno, lo bueno que tengo es que me asomo a la ventana y veo pues eso, las montañas, el mar, o sea que por lo menos tengo esa amplitud visual de un poco de libertad, ¿no? Al asomarme a la ventana, que lo he agradecido mucho. También es verdad que mis padres viven justo a 20 metros y tienen jardín y sintiéndolo mucho nos hemos escapado alguna vez.
Y... has hecho bien.
Porque si no, imposible con esta. Y nada, y eso, somos del norte, así que también ha llovido mucho, no nos lo ha puesto muy fácil el tiempo, pero con la pequeñita terraza que tenemos, pues ahí hemos salido mucho, todos los días. Y nada, pues haciendo amigos por la ventana, conociendo a vecinos que no conocíamos, pues hemos hecho... así, amistad, pues lo que tiene el salir a las 8, ¿no? Un poco el punto clave del día, que es el que te empuja ahí a... venga, pues vamos a hacer algo diferente. Hoy todos los días la disfrazaba, India, pues hoy... bueno, mi hija, lo de disfrazarse es de serie, ¿no? Llega a casa y se disfraza. Pues ella todos los días a las 8 se tenía que disfrazar, no sé qué, sacaba unas banderas, bueno... una diversión.
Pero además, a ti te pilla embarazada.
Bueno, es que yo me quedé embarazada en abril, pero lo perdí en mayo. O sea, yo tuve un aborto espontáneo en mitad del confinamiento, que la verdad es que no lo pasé muy bien.
¡Ostras!
Y luego me volví a quedar embarazada otra vez. Fue así como muy rápido todo. Pero sí, fue complicado.
Chao, pasas de muerte, ¿eh? Las pandemias para ti, no veas.
Sí, ha sido una montaña rusa.
¿Para qué quieres pandemia? Después de tres más todavía.
¿Cómo lo viviste a nivel aparte de que a nivel personal, pues obviamente te deja como te deja, a sí. Nivel asistencial, ¿influyó mucho que estuviésemos
muchísimo.
En pandemia?
Bueno, yo cuando... bueno, además es que fue, pues eso, me quedé embarazada, me enteré el día de la madre, era todo como muy, ¿no? Idílico, qué bien, que bueno, pues teníamos, lo buscábamos además. Y y muy contentos, pero cuando lo perdí y tuve que enfrentarme sola en el hospital, fue un palo duro, porque además pues llegas al hospital, no te dejan entrar más que a ti y te sueltan ahí, venga, nada, lo estás perdiendo y vuelve cuando hayas terminado, así fue. O sea, horroroso, pero bueno, yo creo que hay situaciones que te hacen más fuerte y te hacen coger las riendas de otra manera, porque luego cuando me volví a quedar embarazada fue, no sé, de otra manera, lo viví de otra manera. Sí que claro, no, lo habíamos contado encima a la familia, como era muy deseado y tal, pues lo habíamos contado, pero lo que es en la asistencia en el hospital, muy fría, estás tú sola, no te puedes amparar a nadie hasta que no sales, que bueno, pues igual te tiras allí horas y es muy frío todo. Lo mismo me ocurrió cuando ahora, cuando en el parto, que entras para dar a luz y tienes que estar sola y tienes que estar en las PCR sola, todo sola, hasta que luego ya entras a paritorio, que dejan entrar a tu acompañante. Pero esos momentos en los que estás ahí esperando y que dices, bueno, tú internamente estás medio segura de que vas a dar negativo, pero dices, bueno, si da positivo, voy a estar sola. O tengo que llamar a mi madre, ¿no? En este caso a mi madre, que venga, se vuelva a hacer la PCR ella y me dará tiempo en este tiempo, ¿sabes? De poder parir con un acompañante, ¿no?
O sea, te hacen PCR y si sale negativo, entras sola al paritorio.
En Cantabria, es que todo esto va por los protocolos de cada hospital. Aquí en Cantabria te hacen la prueba. Tenéis que dar los dos negativo. Si da uno de nosotros positivo, es decir, en mi caso si yo daría positivo, yo decido si entra el acompañante o no, asumiendo él bajo su responsabilidad.
Si tú das positivo.
Si yo doy positivo. ¿Vale? Luego, si da el positivo, se tiene que abandonar el hospital y puedo llamar a una segunda persona para que venga a acompañarme. Tiene que hacer el mismo proceso, la PCR y dar negativo.
¿Los médicos cambian la vestimenta? O sea, ¿podrías haber estado ahí con un montón de gente con trajes de arriba abajo?
Sí, sí, sí. En el momento en el que uno de los dos, bueno, yo sería positiva porque en este caso la pareja no dejan que entre si es positivo. Ya. Si yo fuese positiva, estarían con todo el kit de...
Que no sabes si están rescatando a ET o sacando un niño. Madre mía. Qué fuerte.
Sí, es así, es así.
Esto sí que lo hemos ido escuchando durante toda esta pandemia, el tema de los embarazos y de cómo se ha vivido por parte de las embarazadas, y que si ya de por sí a veces el trato, no quiero generalizar, pero a veces es verdad que hay ciertos momentos en los cuales se echa en falta un poquito más de cercanía, más trato un poco más humano, por así más decirlo, humano. ¿Verdad? Pues en esta pandemia eso ha afectado, por lo que hemos oído y hemos leído, y hay muchos testimonios, muchísimo a las madres que os ha tocado vivirlo solas, y en tu caso además has vivido tanto todo, o sea, todo el abanico de experiencias, ¿no? Que...
Sí, todo. Porque luego, cuando me quedé por segunda vez embarazada, y bueno, pues tienes todo el control, ¿no?, del embarazo, pues las ecografías sola, la matrona sola, todo. Javi no ha visto ni una sola ecografía, menos cuando, claro, hemos ido de pago para que él pudiese ver a un médico privado, para que él pudiese ver una ecografía, porque no te dejan entrar en las ecografías.
Claro, ecografías, recordamos que son momentos, sobre todo la de los, bueno, no me acuerdo exactamente de las semanas, 20, la semana 20, sí. Que es cuando te dan resultados, pues oye, trascendentales, ¿no?
Si malformaciones,
hay... Exactamente.
Sí.
Y que ya de por sí, yo incluso recuerdo a la mía cuando me tocó, que vas acojonada, con perdón, vas acojonada, sí. Y yo iba con mi pareja y te lo sueltan como, bueno, pues es todo bien, pliegue local, ¿verdad? Total, no sé cuánto, como si fuera la revisión del coche, la rueda de detrás está un poco suelta, no sé cuánto, y tú, un poquito de señor, que es una, sí, sí. Está hablando de una vida, entonces no sé, y encima hacerlo sola.
Sí, además es que no dejan al acompañante ni siquiera estar en la sala de espera. O sea, yo iba sola, Javi ya se quedaba en casa o trabajando en las ecografías. No dejan entrar en el hospital. Y claro, claro, yo he tenido suerte ahí, porque dices, bueno, no me han dicho nada malo, pero yo me imaginaba a madres que les puedan decir, pues mira, viene con un problema o... Y estar allí solo, ¿qué haces? ¿Llamas a casa? ¿Esperas a que venga alguien? Porque me imagino que no sé, un apoyo ahí, por mucho apoyo psicológico que pueda haber en un hospital o que vengan a consolarte, ¿no? Necesitas a alguien tuyo, está claro. Y me lo imaginaba y yo, bueno, no sé. Son protocolos y hay que acatarles, ¿no? Pero
claro,
creo que se podría hacer de otra manera.
Hombre,
porque luego es absurdo, porque luego bajabas abajo a la cafetería del hospital y estaba la gente tomándose el pincho con sus maridos, con otros médicos, con otros, y dices, porque aquí dejan a la gente juntarse y arriba en cosas tan importantes como es un diagnóstico de una ecografía, no tienes un acompañante, ¿no? No es coherente.
La verdad es que me enfada muchísimo, así que esto me va a llevar directamente a un audio que tenemos también. Me lleva en el mood, ¿no? Me ha puesto ahí en este estado emocional que nos lleva directos a un audio que nos han mandado. Fijaos que vivimos temporadas de enfadarnos muchísimo. Eso sí, tengo que recordar para la gente que escuchó el anterior, que no fue la semana pasada, sino la semana previa, que tuvimos a Estela de Criando Pulgas. O pulquiteando, es que siempre me salen las dos. Tiene los dos perfiles, sí, o sea, los dos usuarios, sí, ¿verdad? Criando pulgas. Sí. Pues han usado el mismo nombre, por Dios, bendito. Bueno, pues que Estela nos mandó esto me enfada muchísimo porque la obligaban a irse a la mesa de electoral a estar como suplente con las dos criaturas, con un bebé y con una niña pequeña. Porque no les admitieron el recurso porque su marido tenía que trabajar. Al final, ella insistió, persistió. Amigos, esa es la lección que tenemos que sacar, insistir. Y al final le dieron la razón y no tuvo que estar en la mesa el pasado 4 de mayo. Así que, ¡bien! Enhorabuena, Estela, nos alegramos mucho. Era indignantísimo. Me acabo de inventar eso, pero vamos, absolutamente indignante que tengas que estar ahí detrás de la administración para que hagan caso a una cosa tan de sentido común. Y lo mejor de todo eran los comentarios de la gente en Twitter, pues es que eso es el precio de la democracia. Pues claro, pues tampoco pasa nada, porque los niños pueden estar ahí 12 horas, no pasa nada.
Claro.
No haber tenido hijos. En fin, hoy tenemos otro, esto me enfada muchísimo, porque tenemos que enfadarnos, hay motivos. Y nos lo trae Sonia de a ver, que Sonia también tiene dos blogs.
Sonrisa despeinada, ¿no?
La sonrisa despeinada y viajar despeina. Así que, Sonia, en este caso, nos trae otro esto me enfada muchísimo que vamos a escuchar atentamente.
Esto me enfada muchísimo.
Me enfada muchísimo que una vez más, primando la economía por el interés y la salud de los más pequeños, se hayan instalado unas llamadas cocinas fantasmas con unas chimeneas que dan al patio directamente de los niños y cuya entrada, donde van a aparcar todas las motos y circularán por la acera, porque ya sabemos cómo son estos negocios, etcétera, etcétera, son las que dan acceso al colegio por los cuatro costados por donde tendrán que pasar toda esta circulación extra que vamos a soportar en el barrio, por no hablar de olores, problemas de tráfico, ruido, etcétera, que ocasionan este tipo de negocios. Que no estamos en contra las familias de los negocios, entendemos que son nuevos negocios que se crean, sino que tienen que estar en su zona, en un polígono industrial, no en los bajos de un edificio residencial y pegados al lado de un colegio. Por favor, stop cocinas fantasma en zonas residenciales.
¡Esto me enfada muchísimo!
Y por cierto, recordar que los coles ahora tienen que tener las ventanas totalmente abiertas. Entonces, todos se lo comen.
O se lo comen, además, en un tipo de empresas que ya esto lo comentamos en un programa de Saboresfera que salió el tema. Están en una zona gris de la legalidad porque no son ni ilegales ni legales como tal. Es probable que tenga permisos para instalar cierto negocio, pero está ahí en una frontera pequeñita que se ha aprovechado mucha gente y que están ahí como locos aprovechando para pues un negocio un poquito turbio.
Esto, bueno, el concepto este de cocina fantasma, ¿esto alguien me lo explica? Porque yo no había escuchado.
Sí, son para las empresas de comida a domicilio, ¿vale? Que ahora encima con la pandemia fue como explotó su consumo, y yo entiendo que con todas las restricciones que se han hecho en hostelería, pues la opción de llevar a casa del takeaway, ¿no? Bueno, de llevar a casa más bien, que el takeaway es de ir a buscarlo. Pues la opción de llevar a casa pues se ha convertido en una opción muy interesante para los negocios. Entonces lo que han hecho es crear un espacio industrial, pero claro, metido dentro de un espacio residencial, porque está en los bajos de unos bloques o una nave al lado, con todo con cocinas industriales. Entonces, en vez de cocinar en el restaurante que está en Casa Pepe, Casa Tomás, no sé dónde, ¿no? Y que de ahí vayan saliendo los repartidores, según van llegando los pedidos, lo que se ha hecho es juntar todas las cocinas en una zona y que de ahí van saliendo los repartidores como una nave industrial, ¿no? De cocinas, con chimeneas donde vas, pues se está cocinando todo el día para dar servicio y atención a todos los pedidos que se van haciendo. Y con lo cual,
aparte de ruidos y contaminaciones, ese niño que está todo el día oliendo millones de comidas y luego baja al comedor del cole y se encuentra el puré.
Ya.
Es como, jolín, ya había olido otras cosas.
Aparte de los disturbios que pueda causar a los vecinos, con todas las motos saliendo, que ya saben cómo van a veces los riders, ¿no? Muchas veces, que a veces van en bici, pero otras veces van en moto. Luego están las condiciones de trabajo que tienen esa gente, esos repartidores, que muchas veces están como falsos autónomos o no tienen unas condiciones, pues, adecuadas, ¿no? De trabajo. Entonces, al final, como que todo está cogido como es que no me termina a mí de parecer bien esto. Y claro, los vecinos, imagínate, todo en moto saliendo, entrando y saliendo todo el rato de una zona residencial y encima al lado de un cole. Así que todo nuestro apoyo a Sonia y a los vecinos y a los padres de los niños del cole, y espero que se lo lleven a una zona donde no molesten a nadie, ¿no? Que tengan una normativa pues lógica, porque no se puede conjugar eso, negocio con colegio al lado y motos constantemente. Ya de por sí tener transporte al lado del colegio es peligroso, pues imaginaos todo ahí con que lleva el pollo chino. Bueno, en fin, que nos enfada muchísimo y que esperamos que se regule y que lo saquen de ahí para que no exista ese peligro ahí al lado del cole. Muchas gracias, Sonia, por tu audio. Ya sabéis que podéis mandaros vuestros, esto me enfada muchísimo, si tenéis motivos para quejaros, que llevamos dos, que los dos últimos son de Madrid, qué casualidad, pero podéis mandarnos los de cualquier sitio del mundo, ¿vale? Que no es solo de esto me enfada muchísimo, made in Madrid, ¿vale? Que podéis mandarlo de donde queráis. Dice Atlante que vive enfrente de un Burger King y desde que reparten a domicilio tenemos un muro de motos al salir de casa. Pues sí, claro. Son las bondades del mercado, ¿no? Que tenemos ahora mismo y que, bueno, pues que chocan con el hecho de vivir en sociedad y tener un entorno saludable, tranquilo, ¿no? Que no quieres salir de casa y que te atropelle un rider. Bueno, Paula, en fin, volvemos con tu maternidad y pandemia. Has dado a luz ya fuera de lo que es las restricciones más duras, pero ¿cómo fue esa experiencia?
Bueno, a ver, la diferencia entre no estar en pandemia y estar en pandemia es básicamente la que os he comentado. Bueno, y que en planta no tienes ningún tipo de visitas.
Pero eso es verdad. Pero eso puede ser un poco bueno a veces, ¿no?
Buah, yo encantada.
Ah, vale, claro, vale, sí, vale. Eso es lo que estaba yo pensando. Claro, amigo, no puede. Lo vamos a dejar ahí como en... Sí, bueno, sí, no está de más, aunque también...
Sí. Un poco,
de hecho, han hecho una encuesta a las mamás que han sido madres en esta época y ha salido creo que el 97% a favor de esa medida y se lo van a plantear como una futura claro, es que... norma en la parte de maternidad.
Sí, sí. Es que tiene todo el sentido.
A ver, si es verdad que echas en falta a tu madre o tu...
Bueno, claro.
Muy cercana, ¿no? Pues eso dices. Pero yo estaba... Bueno, aparte de que fue un parto muy largo, que fue una inducción, muchas horas y tal y cual... Claro, llegar a la habitación y estar solos 3 días allí sin que nadie te moleste y centrada completamente en el bebé y ya está, pues para mí ha sido un lujazo el poder estar solos. Sí.
Eso, además que te quitas de tener que decir a la gente, oye, mira, mejor no vengas, o sí que es verdad que la parte más cercana de la familia, pues obviamente, pues eso, tus padres, sí. tus suegros, yo qué sé, eso. El de entorno más just de ya, o sea, el más directo, pero todo lo demás, sí que no, de verdad, que
no hace falta.
Que os queremos mucho, pero que más adelante, no os preocupéis.
Sí, es que es verdad. Entre que estás súper cansada y que, bueno, las hormonas no ayudan, ¿no? Que estás ahí para arriba, para abajo y, bueno, pues tu estado físico y el del bebé que se está adaptando a esta nueva realidad y al mundo. Y es mucho mejor no tener visitas.
Tu primera hija la tuviste... hace 4 años, con lo cual has podido comparar cómo es ambas realidades. Bueno,
pues, a ver, es que encima Javi y yo venimos de familias grandes, o sea, tenemos mucha familia. Y claro, cuando nació India yo me acuerdo de tener en la habitación hasta 10 personas, o sea, allí un jaleo,
Qué pocas, a mí me vinieron más.
Una pasa, sí, pues seguro que más, pero sí, una diferencia de una a otra muchísimo.
Y luego, ¿qué tipo de normas te dieron? Que además teniendo una niña, estando el COVID, sí. O sea, ¿cómo te dijeron cómo, respecto al bebé para cuidarlo de que no se contagie del virus? ¿Te dijeron, te acojonaron un poco?
Ellos te recomiendan que tengan el mínimo contacto posible con cualquier persona. Y así lo hicimos durante el primer mes, prácticamente no había a nadie. Bueno, venía a casa mis padres y mis suegros. Y ya, para evitar eso, el tipo de contagio, o sea, el contagio con el COVID, porque además tampoco está muy estudiado en bebés cómo puede afectar. Claro. Y nosotros lo mismo, hacíamos una vida bastante austera durante ese primer mes. Luego hemos ido empezando a salir los fines de semana, pero siempre vamos a sitios abiertos, bueno, al monte, a la playa, a sitios a naturaleza pura. Y a día de hoy seguimos restringiendo las visitas y los contactos con gente.
Hombre, que
ahora estoy viendo que está llorando la pequeña.
Si quieres ir a por ella.
Por ella, ¿vale?
Enchufa al alimentador. Es que antes de grabar ha dicho, voy a enchufar el alimentador del ordenador y ya hemos entendido que se iba a enchufar el niño.
Estamos tan acostumbradas. A ver, momento teta. Te enchufo, que ya lo echaba en falta. Bueno, me han dicho que les gusta mi camiseta, Lucy, desde el chat de Spreaker, a los que voy a saludar ahora mismo. I still miss my mom. Bueno, esta camiseta me la regaló la creadora de una web que se llama istillmiss.com, que es una bloguera, y que le mando un abrazo enorme desde aquí. Y nada, que es I still miss my mom. Bueno, que iba a decir algo, pero no me acuerdo. No sé. Ah, sí, que iba a saludar a la gente de Spreaker. Cuidado. Cuidado, por Dios. Ay, qué cosa.
Hemos presentado una.
Ay, qué cosita. Por favor, el momento, bebé. Ya nos ha llegado. Voy a saludar mientras tanto, mientras se coloca. Tenemos a Elvira por Spreaker. Buenos días, Elvira. Coseteas de Norres. Laia, buenos días. Tenemos también a Lucy de Chivimundo. A Tere de Mis Pies Zambos. A Caterina Ortiz. A Itzel de Cachito a Cachito, tenemos a Paula también, que se ha hecho un ay, que me sale Nacho Polo.
Nacho
Caro. Y Marta de Mujer y Madre hoy. Buenos días, chicas.
¡Uy! ¡Uy, madre! Espera. Me cayó el chupete.
Es que no le ha gustado nada madrugar.
Ay, sí. Ay, es que llevamos una noche que yo no sé si empezará o qué. No sé.
Bueno, antes nos ha contado Paula que están ahí amenazados por un virus que no es el coronavirus. Bueno, y en cuanto a protocolos de cuidado, son protocolos de protocolos médicos, revisiones, ¿cómo ha afectado? Ay, dice Elvira que se ha venido aquí a ver a la bebé. Se ha venido a Facebook. ¿Cómo has vivido tu experiencia de embarazo? ¿Lo has vivido con miedo? ¿Lo has vivido con más incertidumbre, más inseguridad? ¿O ha sido, bueno, pues más o menos lo has llevado bastante bien?
A ver, lo he llevado bastante bien. Pero reconozco que pues todos esos cambios de estar sola en todas las citas y las ecografías y que pues a mí me parece una pena, ¿no? Porque al final tampoco implica mucho que entre una acompañante contigo si va con todas las medidas, con una mascarilla, si se aleja, no está directamente con el profesional. Para cualquier diagnóstico, pues no sé,
claro.
Creo que no tiene mucho sentido.
Y para cuidar además algo súper importante que no se tiene en cuenta en el caso de las embarazadas o en el tema del posparto, que es la salud mental de las mujeres, ¿no? De cómo lo vivís. Y también, obvio, que no me quiero olvidar de la pareja y de que luego pedimos que estén implicados en la crianza, implicados en el embarazo, implicados en la experiencia. Claro. Pero si directamente no me estás contando con ellos, pues tampoco les estás incluyendo en ese proceso.
Eso es. Date cuenta que, por ejemplo, nosotros hemos ido a un médico privado para saber algunas cosas, pero a mí me hubiesen dicho, mira, es una niña y estaría sola. O son momentos tan importantes como ese que dices, jo, al final no estamos haciendo partícipe al padre para nada. En las revisiones de la matrona, pues lo mismo, que son citas donde te dan muchas pautas para... Pues para los padres, ¿no? Que no están tan implicados como nosotros en el tema del embarazo, pues por lo menos les implicas un poco más a todo este proceso. Y luego, en cuanto al embarazo, yo sí que tenía miedo al contacto con la gente. Sobre todo los dos últimos meses también reducí un montón mi vida social para no precisamente no coger el COVID y estar sola en el parto. Me daba pánico el poder estar sin Javi, mi pareja en claro. El parto.
¿Tuviste que parir con mascarilla?
Sí, 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 sí. Desde el minuto uno que entras en el hospital no te la quitas.
Hay mucho debate
sobre eso. Pero también te digo que no te acuerdas, ¿eh? No.
Ya.
Hay momentos en los de, bueno, cuando estás con las contracciones ahí que dices, me lo quito todo y me arranco todo, pero luego en el parto no... No te acuerdas ya de ese momento de mascarilla. Uh-huh. No lo piensas.
Bueno, mejor, mira, por lo menos. No, hay mucho debate sobre ese tema y bueno, pues sí. Se pueden entender muchas posturas, porque es verdad que sí. Si es necesario, pues es necesario. Yo entiendo más el tema de la mascarilla que el que no haya acompañante con la madre, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Me parece muchísimo más importante que esté el acompañante. O alguien, es que...
Leí también en un artículo que en Salamanca, creo, no, en Segovia, perdón, el protocolo del hospital es que no entra el acompañante en el parto, da igual que sea positivo o negativo, paren solas. Además es que lo compartí en las redes sociales, que es que me parecía, bueno, inhumano. Pero el protocolo de creo que es Segovia, sí. Segovia no deja entrar al acompañante. No dejaban entrar al acompañante. Yo decía, bueno, yo tengo que pasar por todo esto, como ha sido mi parto, que ha sido súper largo y duro. Digo, tengo que pasar por todo esto sola. Y es que no me entraba en la cabeza, ¿sabes? Era, y sí, sí. Creo que estaban recogiendo firmas para cambiarlo, pero...
Pues eso es un... Esto me enfada muchísimo de manual, porque sí. Realmente hay... Además es que se sabe que depende mucho de los protocolos, porque hay comunidades donde sí lo permiten y comunidades donde no. Entonces, a ver, el virus está en todas partes. Es decir, pongámonos de acuerdo, pero que prime pues el bienestar tanto de la madre como del bebé, claro. Y teniendo en cuenta todos esos criterios, busquemos la mejor solución para que esa persona no esté sola, ¿no? Porque mira, dice Atlante 83 que tuvo la suerte de estar durante todo el parto, incluso durante la cesárea, agosto del 2019. Adelanto, porque antes en la cesárea los padres no les dejaban estar. O sea, que me parece muy buen paso que poco a poco se vaya avanzando y que al final poder estar durante la cesárea también humaniza y también forma parte de esa reivindicación, ¿no? De que la cesárea, parir por cesárea también es parir, ¿no? Y tienes la misma experiencia, puedes tener una experiencia parecida, no es la misma, obviamente. Dice Elvira que aquí en Galicia, no sé cómo será en caso de parto, pero te operan a un familiar y en el hospital se queda solo a menos que sea dependiente. La verdad, yo entiendo la situación COVID, pero esto es muy duro. Y más en un parto, que además no es una operación en sí misma, cesárea sí, pero aún así, aun siendo una operación, tiene unas condiciones y unas circunstancias que, por favor, intentemos, o sea, yo pediría ahí que ninguna madre estuviese sola, sobre todo. Aparte de este momento tuyo que ha dominado todo tu año, que es el tema de la maternidad, obviamente, ¿cómo ha influido eso en tu trabajo como blogger, también como periodista? ¿Cómo ha cambiado tu día a día? ¿El tema en redes, cómo lo estás llevando?
Pues, a ver, sí que me he centrado mucho en los temas de embarazo y el parto y bueno, pues todo eso pues atrae mucho más al público que está en tu misma situación, en tu misma etapa, ¿no? Viviendo. Y lo que sí que, bueno, estoy escribiendo un libro que es como una especie de recopilación de posts. Bueno, es difícil explicar lo que es en sí el libro, ¿vale? No lo sé ni yo explicar. Pero, por ejemplo, ese espacio le he tenido que aparcar porque como me han pasado todo este tipo de cosas, hay muchas cosas que había escrito que ahora las veo de otra manera diferente. Entonces las estoy otra vez reescribiendo. Pues eso, no había vivido una pérdida, no había. Son cosas que no las había incluido en el libro y ahora estoy incluyendo ese tipo de cosas y experiencias. Y bueno, tampoco he escrito mucho porque no...
Normal, has tenido cosas que hacer.
Este año ya no me ha dado para más, pero bueno, ahora estoy empezando otra vez a retomarlo todo.
Bueno, hay excusa, amigos. Sí. ¿Y cómo estás viendo el tema de las redes sociales? Tú que llevas ya unos añitos en este mundo, ¿cómo lo estás viendo? ¿Estás dejando de escribir para volcarte más en Instagram, por ejemplo?
A ver, sí es cierto que Instagram pues tiene un público más inmediato, ¿no? Y los posts no son posts, son comentarios breves, son mini posts, que bueno, muy fácil, ¿no? Estar al día en las redes sociales. Cuando escribes en un blog, pues por lo menos pues te lleva más tiempo. Yo creo que es todo mucho más elaborado, lleva otro tipo de trabajo. Las redes sociales para mí es más el día a día. Sí es verdad que tengo muchos más seguidores en las redes sociales que en el blog, pero son de otro tipo, ¿no? Creo que el público del blog es más... fiel, pues, no sé si decir fiel, el que siempre te ha seguido te sigue en el blog, ¿no? En las redes sociales es, aunque tengo una comunidad grande que me apoya y que están ahí, es gente que va y viene. Es diferente, no tiene nada que ver las redes sociales al blog, para mi entender. Pero bueno, sí que estoy volcada en ellas. Porque me hacen tener visibilidad y a raíz de esa visibilidad pues sí que acceden a mi blog. Uh-huh. Es como un escaparate.
Además, tú a través de tu blog también has llegado a tener más difusión y poder trabajar de como periodista. Con lo cual, amigos, tener blog es muy útil.
Sí, bueno, yo reconozco que a mí los premios Madresfera han sido un trampolín a poder hacer cosas que yo antes ni me había imaginado. A raíz de la campaña de hace ya 2 o 3 años, ¿no? 3 años sí. De los premios Madresfera, a mí me conocieron aquí en el periódico local, el diario Montañés de aquí de Cantabria, y me propusieron crear una sección propia. Y ahí sigo, escribiendo en la sección.
Es fantástico, o sea, que sí. Me puede gustar más. Y además, no ganaste ese año, o sea, es decir...
No.
Claro, no, es decir...
Pero para mí ya era, vamos, ganar, porque era el mejor premio, el poder claro. Escribir en un periódico.
Yo veo muchas veces en las campañas de premios cuando la gente se mueve y las usa para el bien, ¿no? Sí. Me refiero, lo enfocan con tanta positividad y lo usan tan bien que realmente sí. Luego que ganen o no ganen es lo de menos, porque claro, en realidad la difusión es brutal.
Claro, es la repercusión. No nos damos cuenta hasta que no nos pasan cosas de estas, que pueden pasarte o pueden no pasarte, claro, son cosas claro. Que vienen. Uh-huh. Y por eso yo en la siguiente campaña ponía el hashtag de yo ya gané, porque ya me daba, o sea, no me daba igual, ¿no? Te gusta tener tu estatuilla y tener el premio, pero son tantas cosas las que van pasando con el premio, con la campaña, que no nos damos cuenta.
Es verdad, y hay situaciones, o sea, hay ejemplos que a mí me gustan mucho, ¿no? Como es el tuyo, o hay blogs que usan, sí. Se mueven mucho, sobre todo especialmente a nivel local, usan mucho la difusión a través de las redes locales, los medios de comunicación, han hecho entrevistas en prensa, en tele, sí. Luego gente que cuando ha ganado, que vale, sí ha ganado, pero luego... sale en medios de comunicación, ¿no? Va con su premio, lo sigue moviendo, lo sigue usando. Y entonces es como, ¡ay, qué orgullo, qué bonito!, ¿no? Pero saber darle claro. Esa difusión, incluso ya desde la propia campaña de pues para pedir los votos, ¿no? O sea, que yo animo a la gente siempre a que se apunte, a que haga campaña desde una manera positiva, ¿no? De, oye, que es que tengo un blog... lleva muchísimo trabajo, porque yo creo que cada vez somos más conscientes del trabajo que lleva hacer un blog comparado con las redes sociales, aunque también llevan, ¿eh? Yo no le quito mérito, y tengo un blog y sé usarlo, amigos.
es cierto, ¿eh? Que lleva mucho trabajo un blog y muchas veces no es reconocido, pero creo que ahí está el que nosotros mismos nos demos un poco de valor y sepamos aprovecharlo.
Claro, y no quitéis los blogs de los perfiles, por ejemplo. Es que hay mucha gente que ya no pone los blogs en los perfiles. Que a mí es como una cosa que me deja loca, pero ¿por qué vais abandonando el blog? No lo abandonéis. El otro día hablaba con alguien que he entrevistado para el podcast, que saldrá pronto, y pues Ingrid Mosquera, que es maestra, y decía, no, yo el blog, es verdad que no escribo mucho, pero lo tengo... como recopilatorio de todo lo que voy haciendo. Digo, ¡fantástico! Sí. ¡Fantástico! O sea, Úsalo, usadlo. Si no queréis escribir porque no os apetece, porque sale mejor hacerlo en Instagram, que a veces leo parrafadas en Instagram que digo, madre mía, eso da para 3 posts en un blog. Pero es que me da pereza escribir. ¡Llévatelo al blog! Pues usadlo para recopilar todas las apariciones que hacéis en sitios, si os hacen una entrevista, los hilos, reconvertirlos y llevaroslo al blog, que la gente luego los pueda buscar, los pueda encontrar, fotos o comentarios o reflexiones chulas que os han surgido de las redes, llevaoslo al blog, participad en iniciativas que surjan pues los miércoles de las fotos mudas o los viernes cuando hay que poner canciones, inventaros iniciativas de ese estilo, pero seguid usando los blogs porque al final son vuestros, donde Google los va a buscar, sobre todo. ¿Y qué planes tienes, Paula, para este año, ahora mismo?
Bueno, mi objetivo es acabar el libro, que creo que lo acabaré pronto, me quedan ya pocos capítulos.
¡Qué bien!
Y bueno, va a ser cortito, ¿eh? Y bueno, ponerme un poco a pasar muchas cosas de las que tengo en Instagram al blog, porque sí es cierto que hay muchos temas que están sin tocar en el blog y que han sido interesantes y que sí que han dado mucho de sí en redes sociales. Claro.
Bueno, puedes usar, ¿cómo? Podéis usarla al revés. Primero hacer un globo sonda en redes sociales, ¿no? Y cuando veas el interés, ese te lo llevas a un blog.
Sí. Mira, están diciendo en Spreaker, dice Lucy, sacar contenido además que sea original y que tenga información útil es muy complicado, requiere tiempo, investigación, y aquí hace como, ¡hijolín!, no está suficientemente valorado. Pues claro que no lo está, pero amigas, si no lo valoráis vosotras mismas, si no lo valoramos desde la propia comunidad...
Está llorando por dentro y por fuera.
Que se me revuelve el culo.
Claro, porque es que no le gusta estar en los medios. Pues eso, si no lo valoramos nosotros, no lo va a valorar nadie. Y menos con la tendencia hacia la que vamos de cosas instantáneas que desaparecen en un momento. Lo más rápido, lo más etéreo, lo más muchas veces lo más superficial. Si es que se quiere ir, pues nada, nos vamos a ir, que son las 7:50. Yo creo que le vamos a dar a ella también.
Lo siento que no me deja.
No te preocupes porque ya es la hora de irnos a llevar a los niños al cole, porque hoy hay cole, amigos. Es lunes 10 de mayo y nos tenemos que ir a llevar a nuestras criaturas a que les den conocimiento de bien. Así que, Paula, muchas gracias.
Ha sido un placer volver a estar... Bueno, nunca había estado aquí en el podcast.
No.
Uy, pero...
Que nos encanta muchas verte.
Gracias. Muchas gracias a los dos. Tengo que dejar.
No te preocupes, ya despedimos nosotros el programa. Que tenga ahí, que no sea virus, que no haya virus, ¿vale? Yo solo digo ahí eso. Un abrazo, Paula. Nosotros nos quedamos decidiendo por aquí. Espera, que la voy a sacar yo, por si acaso. Ahora, ven, ya ha sido ella. Que quería despedir el programa y se me ha ido a mí ahora lo que estaba diciendo. Que gracias a todos los que nos habéis acompañado, que tenemos por aquí en Twitch, hemos tenido a Atlante83 y a Ana de la Resistenta. Gracias, gracias, Twitcheros. Ahí, dos.
Estabas haciendo un speech sobre el valor de los posts. Respecto a la velocidad en que se leen las redes sociales, básicamente.
Sí, sí, por favor. Pero que además es que nosotros mismos tenemos... Es que yo veo tantos blogs, tanta gente abandonando los blogs en favor de algo que encima no es suyo, que los perfiles de las redes sociales no son suyos, que ese contenido se evapora, que no se queda fijo en ningún sitio. Llevaos esos posts interesantísimos de Instagram o de Twitter o de donde sea, llevaoslos a vamos aumentando, ojo, ejército Twitch, venga.
Claro, es que
van despertando.
Ya que sí que es verdad que si te da más input, ¿no?, de likes y comentarios, pues úsalo y al final de todo dices, esto está mejor explicado en el blog.
Claro, por favor, no lo dejéis, porque al final, si es que somos nosotros mismos, los propios blogueros, los que estamos dejando de escribir, somos las propias blogueras las que estamos dejando de lado nuestro blog por nuestras redes sociales. Y ya te digo que yo cuando entro en algún perfil, sea en Instagram o sea en Twitter o en Facebook, y ha desaparecido el link al blog... Me da algo, porque... ¿Dónde te voy a buscar? ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Ya lo quitan! ¿Por qué lo quitáis? ¡No lo quitéis! Que la gente, aunque no escribáis en este último año, si yo lo entiendo, que si es que este año ha sido un poco, no sé qué, vale, pero no lo quites. Si sigues teniendo contenido desde hace un montón de tiempo y sigue ahí, y sigue vigente, y lo puedes actualizar, y si no se te ocurre nada de original de este año, retrabaja el contenido que tienes anterior, porque
mira,
lo puedes actualizar.
Te ha servido para que mínimo una persona retome el blog en el Twitch y dicen resiste, tal, lo voy a hacer.
Claro,
solo tienes que hacer un discurso cada día y tendrías 365 personas que se animan como mínimo.
Pero sí, es que es que de verdad que no lo digo porque sea, bueno, es que te como dice Madrefera, bueno, pero es que es verdad, es que lo pienso realmente y creo que al final todo debe ir al blog y entiendo, claro, que la gente use las redes porque dan muchísima más difusión, es así, es un hecho, pero el contenido debe quedar ahí guardadico, llevaos lo que más os interese, esas reflexiones que os produzca que un post haya encontrado 8.000, que hayan dado 8.000 likes a un post, o claro, por qué ha pasado, ¿no? ¿Qué ha pasado aquí? O esto me ha parecido interesante, o esto no. Es que no hace falta que sean post kilométricos, que de verdad que no hacen falta, pero sí generar contenido. Y luego también, ya lo último que falta, ya con eso me voy a despedir, es que comentemos en los blogs, que yo, o sea, todos tenemos ahí mucha responsabilidad. comentar en los blogs. También es verdad que desde los móviles es muy complicado comentar muchas veces, porque no es lo más accesible del mundo, es verdad, es mucho más fácil comentar en redes sociales, pero bueno, en cualquier caso.
Ahora, esto relacionado con esto, yo a veces he intentado, a veces, pocas, ya te digo, comentar en blogs de este estilo, y cuando voy a escribir me dicen login de WordPress, y digo, ¿qué me dices? Pero si yo solo quiero dejar un comentario... Entonces no consigo entrar y al final digo, pues mira, no sé, pues lo envío por privado.
Sí, sí, no, es que las plataformas tampoco han puesto mucho por hacerlo sencillo. Y luego encima, como pasó el tema de la RGPD, RGPD, y entonces mucha gente, ¿qué hizo con los comentarios?
Los quitó.
Se los comió. Y entonces hay muchas veces que ya directamente no puedes comentar y dices, bueno, esta persona ha pasado del RGPD, ha dicho, ¿sabes qué? Que no quiero comentarios. Y entonces entre unas cosas y entre otras, al final nos vamos cargando el contenido que queda ahí, que reposa, pero que yo no estoy en contra de las redes sociales, que usemos todo para el bien, que sumemos fuerzas, que es como los Vengadores, todos unidos. ¡Assemble! Usa tus redes, pero mantén tu blog. No lo quites de tus perfiles, porque al final la gente... siempre busca una URL a donde acudir y ahí puedes ir recopilando todas las entrevistas, todas las cosas que vas haciendo, sobre todo si te interesa trabajar en este mundo y tener, oye, pues una marca personal, ¿no? Con eso que tan moderno que hay ahora. Bueno, pues que no me enrollo nada más con este llamamiento para el mundo del blogging.
Tan moderno.
Tan moderno. Ya, la verdad es que parece que es como anacrónico, ¿no? Reivindicar los blogs cuando se está haciendo todo etéreo, desaparece. Ahora lo que se lleva es lo que desaparece, lo que no se queda guardado. Claro. Las charlas en...
Exacto, las charlas en directo.
House, los spaces, ¿no?
Mira, poca broma con eso. Por si alguien está en contra, como tú que veo, podéis hacer
yo estoy en contra. A mí no me polarices, ¿eh?
Si alguien quiere usarlas, pero que luego tenga repercusión más que la media hora o dos horas que vas a estar en directo, de las conclusiones, y luego haces un post relacionado con lo que se ha comentado ahí.
Hombre, pues estaría bien, porque yo veo charlas súper interesantes de Clubhouse y además me encanta porque hacen llamamiento. Digo, ¿a quién estás haciendo llamamiento? ¿A tres que pueden entrar? Nada más, porque luego eso queda... Yeah. Nadie más lo puede ver. Es como, te voy a invitar a mi fiesta, pero no puedes venir.
Sí, hay salas, las salas son de 50 y 100 si lo petas, ¿eh?
¿Pero qué sentido tiene eso? Más que crear frustración. Es que vivimos en un mundo de la frustración perpetua. ¡Ay, esto ya se me ha pasado! ¡No lo puedo ver! ¡Ya no puedo entrar! ¡Es que mi termita no funciona!
Pues eso, hace
Clubhouse luego... es a veces como gritar en el desierto. Dice, adelante. No lo sé, nunca he entrado. O
sea, pues luego llevarlo al blog, el resumen, claro. ¿Está?
Pues no sé, haces algo, pero es que lo de Clubhouse a mí es que me explota la cabeza. Os lo digo de verdad. En fin, que nos vamos, que tenemos que ir al cole y que tengo un solazo. Mira.
Casi te derrites.
Echaos protector solar, ¿vale? Con esto me voy. Amigos, volvemos el lunes que viene. Tendremos nueva entrevista. Maternidad y pandemia. ¿A quién quieres que traiga? ¿Qué traiga?
¿Yo?
Decidme. Proponedme, gente.
Me preguntas a mí, digo, ostras, no sé.
Bueno, tú si quieres proponerme, gente, me lo mandáis por privado. A ver, ¿a quién quieres? ¿A quién queréis escuchar? ¿Quién queréis que nos cuente su maternidad y pandemia? No seáis mala gente, ¿vale? De bien. gente que nos cuente cosas positivas, ¿vale? Constructivas. Y lo intentamos, ¿vale? Bueno, que nos vamos. Que os queremos mucho. Muchas gracias a todos por haber estado con nosotros hoy, madrugando. Que vaya bien el día de la semana. Tendremos podcast durante toda la semana para que podáis seguir escuchando cosas madresféricas y que escribáis mucho en el blog, ¿vale? Amigos. ¡Hasta luego, Mariano! ¡Adiós!
Adiós.
Hola, buenos días, madre esfera. Empezando el día con máxima energía. Aquí con la Moni, el Zune y la Peña. Venga, te esperamos a que añadas tú la leña. Crianza y salud, siempre con humor. Los jardines que tocamos son siempre con mucho amor. Pasen y vean este morning show. Yo les prometo que se van a reír mucho. Y aquí les dejo con la Mónica. Yeah. Yeah. Piki, piki. Buenos días, madre esfera. Oh, yeah.